legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy miércoles 20 de enero del año 2021 y aquí estoy, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en mi página, en mis redes, en vivo, en todas mis redes sociales. Estamos en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. Recuerden que esta página de Facebook que yo tengo es de esta que es abierta. En otras palabras, yo no le tengo que aceptar como amigo estas de figuras públicas. Así que usted simplemente le da like y de esa forma pues puede seguirnos y recibe todas las notificaciones. Y si pide que se le notifique cada vez que empiece el podcast, le va a recibir un alerta. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Así de sencillito lo busca en YouTube, aquí estamos en vivo y queda grabado. Y ahí están grabados todos los podcasts anteriores. Estamos en vivo a través de nuestra cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y también estamos en vivo en la página de Facebook del Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Le invito también a que sigan al Foro de Puerto Rico en su página web, en sus redes sociales, en su página de Facebook. Y como todos los días, le invito a que compartan esta transmisión con sus amistades y de esa forma le podemos llegar a muchísimas más personas. Hoy es 20 de enero, ¿qué quiere decir? Que hoy es la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de la nueva vicepresidente Kamala Harris. Voy a hacer unas observaciones de mi parte sobre eso, pero a partir de las 8:30 de la mañana voy a estar hablando con el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Connecticut, el profesor Charles Robert Venator. Yo conversé con él hace un buen tiempo cuando estaba allá en Radio Isla, un puertorriqueño allá en la Universidad de Connecticut. Vamos a estar hablando pues sobre lo que significa esta juramentación de Joe Biden, que yo creo que, y lo voy a comentar antes que entre el profesor, más que el mundo, Estados Unidos, el mundo entero, más que estar celebrando que Joe Biden jura como presidente, lo que están celebrando es que Donald Trump se va de presidente. Yo no recuerdo en la historia moderna unos deseos tan fuertes de tantos sectores de la humanidad de que termine el mandato de un presidente de los Estados Unidos. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Lo último sobre el COVID y las vacunas. Sorpresivo aumento en la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica. El Tesoro Federal aprueba el plan para distribuir el incentivo de $600 y ya le está empezando a llegar a gente el cheque de $600 que es distribuido por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Y antes de empezar a los temas que tenía para discutir con ustedes, anoche, aparentemente a eso de las 9 de la noche, ocurrió la segunda masacre de este año 2021. La información que ha trascendido, escuché temprano en la mañana una entrevista con Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320, a el oficial del orden público que aparentemente pues, está haciendo la investigación, o por lo menos está informando sobre la investigación. Los hechos parecen ser, aparte de que cualquier asesinato es una tragedia para el país, pero los hechos son conmovedores. Son tres jóvenes entre 19 y 20 años que, vuelvo y repito, esto es lo que ha trascendido hasta ahora, aparentemente fueron anoche, a eso de las 9 de la noche, a curosear, a janguear, a lo que pues hacen los jóvenes en un parque de skate, de patinaje, que está abandonado en Cagua, el Moisty Skate and Family Park, también conocido como Parque del Turabo, que está abandonado hace tiempo. Fueron allí, dicen que eso es un lugar donde aparentemente hay una vista bien bonita de la ciudad de Cagua. Y eran cinco, han asesinado a tres de ellos de 19 y 20 años. Y por lo que relatan los otros dos que lograron huir, aparentemente fueron asesinados por una persona sin hogar, un deambulante. No está claro que estaba en el lugar. Esta es la segunda masacre que ocurre en el año 2021, que apenas acaba de comenzar. La primera fue de los tres policías, recordarán, hace apenas unos días. Ayer el país despertó con el asesinato de la enfermera, de la mujer, a manos de su esposo. Así que el año 2021 ha comenzado tristemente con mucha violencia. Los datos que veo aquí del periódico El Vocero en su edición digital de temprano en la mañana es que dice que desde, aquí lo tengo, de entre el primero al 19 de enero se han registrado en el país 41 muertes violentas, un aumento de 6 comparado con el 2019. Me está curioso porque no tiene el dato con el 2020. Después dice, en el área policíaca de Caguas ha sido escenario de 9 de los asesinatos, un aumento de 6 comparado con el mismo periodo en el 2020. Nada, todo tiende a indicar tristemente que el año 2021 ha comenzado con una ola de violencia. El año 2020, tenemos que reconocerlo, terminó con una reducción significativa en actos violentos y asesinatos en Puerto Rico. El 2021 comienza de forma muy preocupante. Ahí tienen la nota de la página de internet y de la aplicación de Radio Isla 1320. Asesinan a tres adolescentes en Caguas. Vuelvo y repito, son jóvenes de 19 y 20 años, y la información preliminar que está dando la policía es que estaban allí simplemente, como dicen los jóvenes, para janguear. Era a las 9 de la noche y parece ser que fueron asesinados por una persona sin hogar, un deambulante. No hay mucha información sobre eso. Bueno, vamos a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, antes de entrar de lleno en la segunda parte del programa de hoy, con la conversación con el profesor Charles Robert Venator de la Universidad de Connecticut sobre lo que significa el evento importante de hoy a nivel mundial, la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris. Vamos, como lo hemos hecho desde marzo del año pasado, a hablar sobre lo último del COVID y las vacunas aquí en Puerto Rico y un poco en el mundo entero. Los datos de esta mañana, luego de que llevábamos tres días, acuérdense que las muertes, y esto es algo que me cuesta trabajo todavía entender, ¿por qué se tarda tanto en que el Departamento de Salud pueda reportar si una persona falleció o no falleció a causa del COVID? Llevábamos tres días sin reportar ninguna muerte. Eso no quiere decir que no había muerto nadie. Es que aquí, por alguna razón, la información se da y es acumulativa de una semana. Bueno, pero llevábamos tres días corridos que no se había reportado ninguna muerte, lo cual era muy positivo. Hoy se reportan 14 muertos por COVID-19. Obviamente, creo que a pesar de que este es un número alto, me da la sensación de que en estos primeros 19 días del 21 de enero, el ritmo de personas fallecidas se ha comenzado a disminuir. Ojalá y sea así, comparado con el mes de diciembre y los meses de noviembre y otros meses anteriores. Pero 14 sigue siendo un número significativamente alto. Se reportan también 292 casos positivos. Eso, pues, tristemente, comparado con lo que habíamos escuchado en semanas anteriores, también es un número bajo. Y digo tristemente porque llegamos a tener números altísimos de casos positivos. Y una de las estadísticas que ustedes saben que para mí es de las más importantes es que las hospitalizaciones bajaron a 331. Y eso sí son buenas noticias. Durante las primeras dos semanas de diciembre llegamos a tener sobre 600 personas hospitalizadas. Enero comenzó con unas reducciones interesantes y positivas, y andar por 331 es un número que nos es muy esperanzador en términos del número de personas hospitalizadas. Así que estas estadísticas son buenas noticias, pero por favor no bajemos la guardia. En Estados Unidos la situación sigue en situación crítica. Y yo le tengo que decir por experiencia personal, en términos de amistades, yo todavía, inclusive yo le diría que en mi caso de amistades que uno tiene, personas que uno conoce, ha aumentado el número de personas que me entero que están dando positivo, muchos de ellos amistades que tengo en Estados Unidos. Así que no podemos bajar la guardia, aunque los números en Puerto Rico nos den un optimismo, el virus anda suelto en Puerto Rico, anda suelto en Estados Unidos, y ustedes saben que por nuestra movilidad, de aquí para allá y de allá para acá, hasta que esto no esté controlado de verdad en Estados Unidos, en Puerto Rico y en otros lugares del mundo, no podemos bajar la guardia. Los números en Estados Unidos siguen siendo muy preocupantes, por lo cual tenemos que seguir en alerta, y todavía no sabemos si en Puerto Rico se ha identificado o no se ha identificado algún contagio con la nueva cepa del virus, que tiene como problema que se contagia, que se transmite mucho más rápido que el virus originalmente. Vamos a ver el lado de las vacunas. Ayer yo hice unos señalamientos de serias preocupaciones de si teníamos vacunas suficientes o no teníamos vacunas suficientes. Vuelvo y hago la aclaración de ayer. No hay vacunas suficientes en Estados Unidos, punto. Y Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Me parece que las confusiones que se dieron durante las últimas días provocaron que ayer el gobierno comenzara a ser un poquito más claro. Ahí tienen en pantalla, los que me están viendo en mis redes sociales, un tuit que puso el nuevo secretario de Salud, Carlos Mellado López, ayer, donde da por fin unos datos un poco más específicos, y lo voy a leer íntegramente. El Departamento de Salud ha recibido 270.759 dosis de vacunas. Se han distribuido 244.615.000 vacunados y registrados en el sistema IIS, 142.428 a este momento. Esto da la sensación de que no se están quedando almacenadas ni que se están perdiendo. Hace unos días nos enteramos, ayer nos enteramos que se perdieron 200. Eso es inaceptable, pero tampoco es un número exageradamente alto, y ustedes tienen que entender que esto tiene todas unas normas en términos de refrigeración y el manejo y cuánto dura las dosis. Así que este dato del Departamento de Salud, por lo menos a mí me comunica que sí, que el sistema que ha establecido la Guardia Nacional y el Departamento están moviendo las dosis. Obviamente, vuelvo y repito, eso no quiere decir que hay dosis suficientes en los Estados Unidos. Y esto me lleva a esta otra tabla, que a mí me la habían enviado directamente, pero ahora la estoy copiando de un tuit del doctor Daniel Colón Ramos, que es un puertorriqueño en la Universidad de Yale, que comprometido con estos temas y que forma parte del grupo asesor en salud, no le llamaron Task Force, del gobernador Pedro Pierluisi, y él publica una tabla que a mí me había llegado, donde se da por diferentes países el total de número de personas vacunadas por cada 100 residentes. Y como dice Daniel Colón Ramos, Puerto Rico en sexta posición entre países del mundo con mayor número de vacunas administradas por habitante. Hay que mejorar, pero si seguimos escuchando la ciencia como país, saldremos bien. Y ahí está la tabla. El país que tiene la mayor efectividad, y esto lo pongo en su justa perspectiva, no es Estados Unidos. El país es con la mayor alta de vacunas, tasa de vacunación, es Israel. Luego le sigue la Unión de Emiratos Árabes. Luego le sigue Bahrein. Luego le sigue el United Kingdom, el Reino Unido. Entonces va a Estados Unidos. Y muy pegado a Estados Unidos, Puerto Rico. Estos datos, que son de organizaciones internacionales, pues me da a mí la sensación de que nosotros estamos a la par con Estados Unidos, y que si hay una escasez o lentitud es porque precisamente Estados Unidos no tiene la cantidad que necesita rápidamente, y que desde esa perspectiva queda mucho que hacer. Pero si esto es correcto, pues enhorabuena para el gobierno de Puerto Rico y la distribución. Ayer empezó las primeras dosis para los maestros. Esto es fundamental. si se quiere adelantar la posibilidad de reabrir las escuelas. Yo tengo familiares que y amistades que son maestros y ya les han ido notificando cuando les toca, pero ya oficialmente ayer se hicieron las primeras vacunaciones de maestros de el sistema público en Puerto Rico. Así que en términos generales, vuelvo y repito, me parece que es muy positivo la última información. Hago el llamado que hice hace unos días al gobierno. Solamente den información cuando la tengan requete confirmada. Lo que sucedió hace 2 semanas, que pusieron la lista de centros que se podían vacunar y esos centros ni sabían que iban a poner sus nombres y sus teléfonos públicamente, y en aquel momento muchos de ellos no habían recibido todavía las vacunas. Esos son errores que minan la confianza del país en las instituciones y en este caso en la vacuna. Mire, en Puerto Rico el tema más importante, al igual que en Estados Unidos, es el COVID, es el coronavirus y son las vacunas. Ahorita hablaremos de eso. Joe Biden, esa es una de sus principales prioridades. Y cuando tome juramento hoy, se sabe que va a impulsar iniciativas de una vacunación mucho más rápida. Por ende, la información que fluya de parte del gobierno es vital para que el país mantenga la confianza en las instituciones y se puedan actuar conforme a los planes establecidos. Bueno, pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y esta no es una sorpresa agradable. Ayer rompió temprano en la mañana la noticia de un sorpresivo aumento en la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es la comidilla del día. Aquí está la nota de primera plana del periódico El Vocero. Malestar general por el alza de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los sectores comerciales e industriales destacan el golpe al bolsillo de las personas y la competitividad de la isla. Estas son estas cosas que el país no aguanta, que no entiende y que no hay forma de justificar. Lo que antes le llamaban la Comisión de Energía aprobó el 31 de diciembre un aumento de 81 centavos el kilovatio hora. Señoras y señores, eso es 4.7% de aumento. Eso es un montón. ¿Cuál es la excusa? Bueno, la excusa es y que calcularon mal cuánto costaba el petróleo. Hay un informe en el periódico El Nuevo Día de que la comisión encuentra que hay múltiples en negociadora que le llaman, hay múltiples incongruencias en lo que se está lo que la Autoridad de Energía Eléctrica alegaba que le costaba la energía eléctrica. Voy a leerles aquí directamente de esta nota del periódico El Nuevo Día, porque estas son estas cosas que de verdad no hay forma de explicarlas. Dice esta nota de Gerardo Alvarado León, página 8 del Nuevo Día. El negociador ordenaron una auditoría externa de la compra de combustible. Y este ha sido el racket continuo histórico de la Autoridad de Energía Eléctrica. El negociador recomendó la auditoría el pasado 29 de septiembre. Estamos a 20 de enero. Y ahora es que nos enteramos de estas cosas. Cuando tuvo ante sí la reconsideración de las cláusulas de ajuste por compra de combustible para el periodo de junio a agosto del 2020. Por ley, la autoridad debe someter trimestralmente al negociado sus proyecciones de ingresos y gastos ajustados al precio del barril de petróleo. El ente regulador concilia las cifras sometidas por la autoridad. Para ese entonces, el verano pasado, y todavía, el precio del barril de petróleo no se había recuperado del desplome que registró en abril por la pandemia del COVID-19. Y una de las cosas únicas, una de las pocas cosas positivas que trajo la pandemia es que bajó el costo del petróleo a números históricamente bajo, sigue diciendo la nota del Nuevo Día. Sin embargo, la autoridad reportó que compró combustible a razón de $102 por barril para la central San Juan y $76 para la central Palo Seco. De acuerdo con Rivera Cruz, comisionado, esas cifras son incongruentes con los precios que se estaban viendo en el momento. En aquel momento, el barril costaba $59. Y la autoridad dijo que lo compró por $102 y en otros casos por $76. Ok, aquí hay solamente una de tres posibilidades o una combinación de las tres. Uno, de verdad no lo compró a esos precios, pero están mintiendo porque, para cobrarnos más a nosotros los consumidores. Dos, compraron esos precios porque hay un chanchullo. Compraron a sobreprecio el petróleo. O tres, son unos claros incompetentes. O una combinación de las tres. Obviamente, esta noticia, un aumento de cerca de 5%. La autoridad dice, es que no es un aumento. Yo escuché ayer el director ejecutivo de la autoridad en Jugando Pelota Dura. Y él dice, no, es que eso no es un aumento en la tarifa. ¿Cómo que no es un aumento en la tarifa? No, porque es el ajuste por combustible. Mire, con ese cuento llevan más de 30 años. ¿Le va a costar más al consumidor? ¿Sí o no? Sí, pues sí, aumentaron la tarifa. Que es por 3 meses nada más. Entonces, cosa curiosa. Ellos alegan que aprueban esto el 31 de diciembre para que aplique el próximo trimestre. Sin embargo, a todo el mundo que le está llegando la factura del consumo en diciembre, ¿ya le pusieron el aumento? O sea, lo hicieron retroactivo. Pero peor que eso, si lo aprobaron en la comisión, en el negociado, el 31 de diciembre, quiere decir que en medio del proceso de transición del gobierno de Wanda Vázquez del PNP al gobierno de Pedro Pierluisi del PNP, la autoridad lo sabía, porque tiene que ser que la autoridad le pidió eso al negociado de energía. Y ayer, Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón, quien presidió el comité de transición, pues no le quedó más remedio que tronar. Y básicamente le llamó mentiroso. Miren este tuit de Ramón Luis Rivera. Contrario a lo que aseguraron en las vistas de transición. Contrario a lo que aseguraron en las vistas de transición, ¿qué quiere decir eso? Me mintieron. Hoy la Autoridad de Energía Eléctrica sorprende con un aumento de 5% a los abonados. Cuando cuestionamos sobre la diferencia operacional, me aclararon que ese análisis no se podía hacer de la manera que estábamos implicando. Evidentemente, los equivocados eran ellos. Pregunto, ¿estaban jugando con la verdad en ese proceso? Obviamente Ramón Luis hace la pregunta de forma retórica, pero él sabe la contestación. Sí, le mintieron al presidente del comité de transición del gobernador entrante Pedro Pierluisi. Esto que de por sí nos molesta. ¿Por qué? Porque la luz es demasiado cara en Puerto Rico. Porque además el servicio es ineficiente. Se nos va la luz. Todo el mundo lo sufre. Yo creo que no hay una sola persona en Puerto Rico que no haya tenido que en los últimos 3, 4 años cambiar algún aparato eléctrico en su casa porque los apagones y las subidas y bajadas de voltaje le han dañado equipo electrónico en su casa. Ahora, encima de eso, esto se da en un momento donde en la transición, y en este programa, en este podcast fue que la semana pasada comenzó a salir la información, descubrimos que las deudas del gobierno de Puerto Rico con la autoridad acumuladas durante el pasado cuatrienio pasan de los 200 millones de dólares y que una de las deudas más grandes es el Capitolio, que durante los 4 años pasados no pagaron la luz y nunca se la cortaron. Entonces, el coraje que le da al consumidor es que cómo es posible que, número uno, a mí me cortan la luz si no la he pagado, lo cual hace sentido. Y número dos, ahora me espetan un aumento de 5% a 4.7%, pero al Capitolio y a las demás agencias del gobierno que no pagan, no les hacen nada. Y el temor que tiene el ciudadano es que de verdad esto del ajuste por combustible es una mentira. Que simplemente le están cobrando al bolsillo del consumidor lo que no le cobran al propio gobierno. ¿Que este es un problema endémico? Sí, no es un problema de esta administración. Que yo creo que era la primera vez que el Capitolio no pagaba la luz por tanto tiempo. Estoy 29% seguro que eso es así. Pero definitivamente uno no ve sin ninguna señal de que la Autoridad de Energía Eléctrica de verdad ha comenzado un proceso serio de transformarse de adentro hacia afuera. Pero los chavitos que te van a quitar con el aumento de la luz, pues por lo menos parece que vas a recibir una ayuda, porque el incentivo de $600 que aprobó el Congreso de los Estados Unidos en diciembre, ayer fue aprobado. El plan del Departamento de Hacienda fue aprobado por el Departamento del Tesoro y ya comienzan a repartirse los cheques de $600. Ahí tienen la historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día. Comienzan a repartir los cheques de $600. El secretario de Hacienda, Francisco Párez, anunció que ayer inició la distribución en la isla del segundo paquete de ayudas aprobado por el Congreso para mitigar los efectos de la pandemia. Y como cuestión de hecho, he visto en las redes sociales gente que alega que ya algunas personas tienen, porque esto se hace en muchos casos por una transferencia electrónica, ya tienen depositados los $600. Obviamente, oriéntense el secretario Párez, que yo tengo que reconocer que comunica mucha confianza. Está pues dando todos los detalles, pero en términos generales, no me citen a mí, busquen más información. Si usted cualificó y recibió el incentivo de $1,200 que se aprobó para allá para el verano y usted mantiene su misma cuenta de cheque, usted no tiene que hacer nada. Eso es lo que entendí. Si usted cualificó y recibió los $1,200, los recibió por una transferencia electrónica, no tiene que ir a Sur y no tiene que hacer nada, los va a recibir. Hay personas que pueden haber cambiado su situación. Eso pues yo le pido que se orienten. Por ejemplo, escuché qué pasó si alguien de allá para acá ahora tiene un dependiente. Puede haber nacido un hijo. Pues oriéntese, ahí sí. Puede ser que usted tenga que hacer alguna gestión adicional. A esos $600 que comienzan a recibir los puertorriqueños, pues hay buenas noticias. Primero, el desembolso debe ser rápido. Debe ser rápido porque, mira, aquí me está hablando yo, alguien que me está escuchando, un amigo, me está diciendo, ya los muchachos de la finca hoy de madrugada le depositaron los 600. Esto es un amigo mío que tiene una finca, así que sí, están recibiéndose los $600. Así que esto va a ser bastante rápido. Escuché al secretario Párez diciendo que él esperaba que en 30 días se pudieran distribuir a todos los que cualifican. Vuelvo y repito, si usted cualificó para los 1,200, en teoría debe cualificar para estos 600. Pero la buena noticia es que una vez jure hoy Biden, se va a enviar pronto un nuevo paquete de estímulo económico al Congreso y en ese Biden está proponiendo otro cheque de $1,400. Esto no es un regalo, es que la economía de Estados Unidos y la economía de Puerto Rico está golpeada. Esto es necesario para mantener nuestra economía, la economía de Estados Unidos, moviéndose. Así que ahí hay buenas noticias. Vuelvo y repito, esto se supone que ocurra rápidamente. Bueno, como les dije, a las 8:30 voy a tener al profesor Venator de la Universidad de Connecticut hablando sobre la transición con Biden. Pero yo quiero hacer una, como a veces me critican que no dejo hablar a mis invitados, pues yo quiero hacer mis reacciones iniciales a lo que va a ocurrir a eso de la 1:00 p.m, hora de Puerto Rico, juramentación de Kamala Harris y de Joe Biden. Kamala Harris como vicepresidenta y de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. En primer lugar, la realidad es que la gente, más que celebrar, y no estoy menospreciando la juramentación de Biden, el mundo lo que está celebrando es que se va Trump. Usted nada más que entra a las redes sociales y hay gente contando los días, contando las horas. Así que yo no recuerdo, es que no había ocurrido, porque nunca había habido un presidente como Donald Trump y lo que él ha significado para Estados Unidos, para Puerto Rico y para la humanidad, pero un regocijo, una alegría tal, porque se va un presidente. Así que más que hoy que jura Biden, el dato significativo es que hoy termina Donald Trump a la 1:00 p.m. Ayer aprobó 143 indultos, la mayoría de ellos de allegados a él, asesores de él como Steve Bannon, alcahuetes de él, como usted le dice, donantes de él. O sea, se va pues con como fue todo su cuatrenio. Ahora, datos interesantes e importantes que creo que debemos destacar. un dato bien simbólico. A Kamala Harris le va a tomar el juramento la juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la jueza asociada Sonia Sotomayor. Sonia Sotomayor, como ustedes saben, de padres puertorriqueños, puertorriqueña de Nueva York, orgullosa de su identidad puertorriqueña. Kamala Harris es una mezcla. Su padre es de Jamaica, su madre es de India, nacida ella en los Estados Unidos, pero es muy simbólico que Kamala Harris haya escogido a Sonia Sotomayor para que sea la persona que le tome juramento, pues porque apunta a las raíces de ambas. Sonia Sotomayor, de raíces puertorriqueñas, caribeñas; Kamala Harris, padre jamaiquino, caribeño, y madre de India. Y es la primera mujer vicepresidenta, la primera mujer negra vicepresidenta, así que ese es un dato histórico. Por el otro lado, Joe Biden toma juramento, tiene 78 años, va a ser el presidente de mayor edad al momento de tomar juramento. Y obviamente, más allá de la salida de Donald Trump, que de por sí es un dato importantísimo, la juramentación de Joe Biden, y esto voy a hablar con el profesor Venator, que ya lo veo por ahí, nos abre al mundo unas posibilidades, a Estados Unidos y obviamente a Puerto Rico. Donald Trump trató de deshacer muchos de los logros internacionales de Obama, sacó a Estados Unidos del acuerdo de calentamiento global de París, que era una movida importantísima, no para Estados Unidos, para la humanidad. Veremos a ver si Biden puede reincorporar a Estados Unidos rápidamente en ese acuerdo. Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo de proliferación de armas nucleares con Irán. Esa es una situación mucho más compleja, pero son de los temas importantes. Y obviamente, en lo que tiene que ver con Puerto Rico y Estados Unidos, el mero hecho de que Donald Trump no está es un alivio para la humanidad. ¿Cuánto pueda hacer Biden en este escenario? De eso lo analizo con el profesor de la Universidad de Connecticut, Charles Robert Venator, al regreso de una breve pausa.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:37 de la mañana. Aquí en Puerto Rico, en Connecticut, son las 7:37 de la mañana. Aquí estoy en vivo como todos los días desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Aprovecho para invitarle a que le den share, a que compartan esta transmisión. Y como anticipé, ya tengo aquí directamente desde Connecticut, de la Universidad de Connecticut, al profesor Charles Benatur, Robert Benatur, es un puertorriqueño, allá profesor de ciencias políticas en la Universidad de Connecticut. Yo, algunos de los que me seguían en Radio Isla, creo que por lo menos en un programa conversamos, pues ahí está entrando con él. Es un experto en temas de profesor de ciencias políticas, doctorado en ciencias políticas, y ha seguido muchos temas relacionados con Latinoamérica, Estados Unidos, Latinoamérica y obviamente Puerto Rico. Ahí está tratando de conectarse. Vamos a ver. Ahora yo te oigo perfectamente.
Buenos días.
Muy buenos días y felicidades en el nuevo año. Bueno, como te dije anoche cuando nos comunicamos, pues me interesa tener tu perspectiva. No sé si me escuchaste, yo hice unos comentarios bien breves antes de tratar de conectarme contigo, que yo comentaba que hoy más que la gente, no estoy menospreciando la juramentación de Biden, pero más que la gente celebrar que Biden va a ser presidente, lo que hay es un júbilo porque Donald Trump deja de ser presidente. Yo no había visto nada como eso porque nadie había visto nada como la presidencia de Donald Trump. Pero la pregunta más amplia, ¿qué podemos esperar de este cambio de mando y de este cambio en no solamente en la presidencia, sino también en el Senado de los Estados Unidos, luego de estos 4 años, y no lo podemos negar, luego de los dramáticos eventos del 6 de enero y pues lo que se ha descrito como una insurrección y unos eventos nunca antes vistos, y una ciudad de Washington, D.C., que parece una zona militar en este momento? Vamos a lo general, ¿qué podemos esperar para luego pues un poco hablar de la política norteamericana, de Puerto Rico y Biden, y de la política internacional?
Sí, mire, yo creo que lo primero que vamos a ver es buen gobierno, o sea, un intento de fortalecer las instituciones locales, de responder a la crisis de COVID, de responder a la economía, de fortalecer las instituciones federales, estatales y locales para responder a una crisis y hacer cosas más, de una manera más eficiente. El gabinete de Biden es tremendo, inclusive hay un puertorriqueño que me sorprendió como secretario de Educación, Cardona, de aquí del estado de Connecticut, que es buenísimo. Yo creo que vamos en esa dirección.
Es un gabinete, se le ha descrito como uno de los gabinetes más diversos que ha habido, si no el más diverso en términos de hombres, mujeres, raza. Inclusive nombró subsecretaria de salud a una transgénero, que creo que es another first, una primera vez que eso sucede.
Y competentes. O sea, sí. A mí lo más que me impresiona es que son gente competente. O sea, son políticos. No, algunos políticos y otros no. Vamos a ver eso y vamos a ver un compromiso de Biden para hacer una transición efectiva y eficaz. El reto va a ser pues, cómo responden los republicanos y cualquier intento de sabotear o prevenir esta transición efectiva. Pero eso lo veremos en los próximos días.
¿Cuán difícil se le va a hacer, tú crees, a los republicanos, si lo van a lograr? A mí me entrevistó una estación de televisión temprano en la mañana hoy de radio, y usé la palabra bien boricua, presumo que bien latinoamericana. ¿Cuán fácil o difícil va a ser para esos republicanos, especialmente en el Senado y también en la Cámara, destetarse de Donald Trump? ¿Cómo tú ves ese escenario en este momento de cuán ellos podrán actuar libre de esas presiones?
Bueno, eso va a depender en parte del proceso de residenciamiento. Ajá. Pero el problema es que hay un apoyo. La base republicana apoya casi incondicionalmente a Donald Trump. O sea, estamos hablando de unos 84-85%, basado en encuestas bastante buenas o importantes de la base.
Inclusive encuestas después del 6 de enero todavía evidencia un apoyo a Trump.
Sí, que Trump tiene mucho apoyo. El problema de Trump va a ser pues la neutralización de Twitter y Facebook, que no tienen una especie de plataforma para comunicarse y movilizar su gente. Y encima de eso, pues el proceso de residenciamiento puede obstaculizar la habilidad de Trump a influenciar mucho a sus senadores, ¿no? A los senadores del Partido Republicano.
¿Y tú crees que aparecerán esos 17, creo que son senadores republicanos que hacen falta para encontrarlo culpable en el Senado? ¿Cómo? No te estoy pidiendo que te pongas a predecir el futuro, porque ese no es tú. Eso no es lo que hacen los científicos políticos, pero obviamente ya Mitch McConnell empezó a distanciarse y un poco a abrir la puerta de que podría estar votando a favor de la convicción. ¿Cómo tú ves ese escenario de los republicanos? Porque sabemos los 50 demócratas van a votar para declararlo culpable, pero ¿cómo ves ese escenario? Para que los amigos sepan, hace falta 2/3 partes para declararlo culpable. No se logró la vez anterior, solamente Romney votó a favor en uno de los cargos de encontrarlo culpable. Los demás senadores republicanos se mantuvieron firmes con él. ¿Cuán posible sea llegar a ese número de 2/3 partes?
Bueno, lo que vimos en el residenciamiento en la Cámara Baja es que los republicanos votaron en contra del residenciamiento. O sea, que si eso es un índice del Senado, pues va a ser bien difícil, cuesta arriba. Porque es que votar por residenciamiento implica darle un nombre, una tacha o tachar el nombre de los republicanos para las próximas elecciones. Ya han habido por lo menos 5 o 6 personas, incluyendo una de las senadoras por Alaska, que han declarado que están en apoyo. Pero 17 es un número bastante alto. Es posible que algunos senadores no se presenten y por quórum pues haya el número sea más bajo. Pero creo que va a ser cuesta arriba. No está claro para mí que van a residenciarlo por las implicaciones políticas de un residenciamiento de un presidente republicano.
Por ende, si no logran encontrar culpable en el Senado, pues Donald Trump legalmente puede volver a correr. Y en su mensaje de despedida ayer dijo que this is just the beginning. ¿Tú ves en las elecciones de midterm, de medio término en el 2022, tú hoy ves a un Donald Trump haciendo campaña por ahí a favor de candidatos a Cámara y Senado a través de Estados Unidos?
Sí, por el apoyo del partido. O sea, es un apoyo casi doctrinario, casi inculto a Donald Trump, y eso es difícil de romper. Hay otra más, se está discutiendo otra vía, que es utilizar la enmienda número 14 o la 14ª enmienda, la sección 3, para montarle un caso legal y tratar de censurarlo, en cierta manera, o descualificarlo. Pero eso es un proceso legal que tendría que ir a las cortes.
Y que terminaría en el Tribunal Supremo. Y todas estas cosas a veces tienen el riesgo de que, irónicamente, puedes convertir a la persona en una víctima del sistema. Además, tiene el otro problema, que es el que quiero brincar. Fíjate que tú y yo llevamos unos minutos y de lo que estamos hablando es de Trump. Sí. Y lo hemos hecho hasta inconscientemente. ¿Cómo esto puede afectar la agenda de Biden? O sea, ¿cómo el que Trump siga dominando toda la discusión pública, tú crees que puede afectar la agenda prospectiva de Biden?
Ya empezó. Ya se discutió la obstaculización de un nombramiento de seguridad nacional del gabinete de Biden. Howley, el senador de Missouri, ya está obstaculizando algunos de los nombramientos o prometiendo obstaculizar. Y lo que hemos visto también es que el Senado no ha tenido la ala republicana del Senado no se ha comprometido a residenciar. Si hubiéramos visto algo, ya lo hubiéramos visto. O sea, si hubiéramos visto algunos mensajes, ya tendríamos un indicio de que van en esa dirección.
Ok, hasta ayer o anteayer ya sabíamos que Biden, sus primeras iniciativas van a tener que ver con el COVID y un intento de ampliar masivamente las vacunaciones. El paquete de estímulo económico, sí que esperaremos que esté presentando legislación y medidas administrativas y órdenes ejecutivas sobre estas dos iniciativas, pero ayer comenzó a circular que una de sus primeras iniciativas va a ser una reforma migratoria. Ese es un tema que ha perseguido a los demócratas por demasiado tiempo porque lo prometen y no lo logran. Y Obama, pues, esa fue una de sus primeras promesas y nunca lo logró. ¿Tú crees que hay ambiente para lograr de verdad una reforma migratoria que especialmente cree un camino hacia la legitimación y ciudadanía a muchos de los que llevan muchos años viviendo en Estados Unidos y son parte de la actividad productiva de los Estados Unidos, pero no tienen un estatus migratorio legal?
Sí, creo que hay 3 razones. Una es el impacto que tuvo el voto latino. O sea, los latinos votaron en números bastante elevados o más elevados por Biden. Y Biden ha demostrado su compromiso con nombramientos en el gabinete y otros nombramientos. El segundo es que hay una necesidad de resolver ese problema económicamente, porque se estima que necesitamos, por lo menos en Estados Unidos, se necesitan más de 110 millones de personas, perdón, 110 millones de personas para elevar la economía. O sea que la contribución, la normalización del inmigrante como trabajador va a mejorar, va a contribuir a mejorar la economía bajo esta crisis. O sea que mientras más trabajadores haya y más normalizados estén, más estable se va a ver la recuperación económica. Y creo que más importante es que hay un apoyo en tanto la Cámara Alta como en la Cámara Baja para apoyar esta reforma migratoria, y hay una mayoría de los demócratas, leve, pero es mayoría.
Ok, vamos a brincar un poco al escenario internacional para después acabar en el escenario de Puerto Rico y Washington. ¿Qué significa Biden y la salida de Trump para la política internacional de Estados Unidos? Yo mencioné pues el tratado de calentamiento global de París, que Trump se salió de él, el acuerdo con Irán, que también se salió de él. ¿Qué podemos? Y un poco también con Latinoamérica, que la realidad es que ha estado fuera del radar, tanto de Obama como de Biden. O sea, no ha habido ninguna iniciativa importante con Latinoamérica, yo diría en los últimos 20 y pico años. Pero ¿qué significa la salida de Trump y la entrada de Biden en términos de la política pública, la política internacional de los Estados Unidos?
Bueno, como mencionaste, creo que va a haber una normalización económica de tratados, particularmente en Europa, y creo que va a haber un intento de normalizar algo con China. El problema es que China se ha metido en América Latina y ha llenado ese vacío de la presencia estadounidense, y no sé cuánto Estados Unidos esté dispuesto a batallar con China.
Cuando para aclarar, porque yo conozco de lo que estás hablando, pero para que los estás haciendo, cuando tú dices que China se ha metido en Latinoamérica, no es que se ha metido con armas ni nada, simplemente que están invirtiendo
en la América Latina, en África, en países tercermundistas, o sea, en la periferia de Estados Unidos. Y en ese sentido, una vez se inmiscuyen en las políticas locales, es difícil sacar a China de esta política internacional. O sea, China ha llenado el vacío de Estados Unidos, del aislamiento estadounidense, que empezó bajo Bush, no bajo Obama, pero Obama lo continuó en cierta medida.
Y eso requiere de una política pública donde Estados Unidos esté dispuesto a nuevamente invertir, o sea, promover inversión privada e inversión pública en esas jurisdicciones, lo que no ha hecho en los últimos años.
El de Bush, prácticamente, Bush Jr. Y en ese sentido es bien difícil que Estados Unidos entre. Y no veo a Biden tratando de estabilizar gobiernos latinoamericanos o africanos o de otros países, como han hecho otros presidentes. Que en ese sentido yo creo que China tiene un pie bastante fuerte en América Latina en particular. Bueno, y en Puerto Rico también, entiendo.
No es que Estados Unidos va a dejar de ser el líder del mundo, pero el avance de China... ¿Tú no ves una fuerza, particularmente del lado económico de Estados Unidos, para comenzar a parear ese avance o a slow down, como dicen allá en Connecticut, a slow down el avance que está teniendo China a nivel internacional?
Mira, yo siempre uso un comentario que me hizo un historiador especialista en China, de Cornell University. Él me dice, mira, a diferencia de Estados Unidos, que empieza con reformas políticas para introducir reformas económicas, el gobierno chino empieza con reformas económicas antes de introducir reformas políticas. Y en ese sentido, China lleva más de 20 años introduciendo reformas económicas en todo el mundo y anclándose con vías a establecer una nueva política china internacional. Y Estados Unidos yo creo que se ha quedado atrás, porque es que es difícil competir con intervenciones económicas. Las intervenciones políticas no tienen el mismo peso que las intervenciones económicas. Y en ese sentido, China lleva 20 años.
Ayer, de las únicas frases que los medios repetían del mensaje de Trump, es que él decía que se sentía orgulloso, que era el primer presidente en décadas que no comenzaba una guerra. Obviamente el footnote que mucha gente le ponía, bueno, pero casi empezaste una interna, una especie de guerra civil. Ese escenario, ¿hay algún área que uno se pueda preocupar que Estados Unidos vuelva a cometer los errores que cometió en Afganistán, en Irak, tú identificas un área que Biden pueda sentir unas presiones de intervenciones militares?
Bueno, Siria no se ha resuelto. Y eso hay que, en algún momento hay que resolver ese problema. Israel y Palestina va a explotar pronto por las iniciativas de Biden, perdón, de Trump.
De Trump.
El problema es que el COVID ha paralizado mucho en todo el mundo. Ha abierto unas puertas para terroristas y ha abierto unas puertas para unas intervenciones locales, pero también ha cerrado puertas para intervenciones internacionales, porque enviar soldados a un es difícil.
Ok, y bueno, ahora vamos a aterrizar a Puerto Rico. ¿Qué puede representar y qué oportunidades, qué cosas positivas tú puedes ver que signifique la juramentación de Kamala Harris y de Joe Biden hoy? Y si tú ves, pues, algunas posibilidades de un adelanto serio en la eterna discusión que siempre se pospone del asunto del estatus. Pero no empeces por el estatus. Vamos a empezar por los otros temas importantes para la economía, para la salud, para los diferentes programas de asistencia social aquí en Puerto Rico.
Por ahí empezaría. Una de las cosas que hemos visto es que hay un ala progresista, la ala de Bernie Sanders, que ha influenciado mucho a Biden. Y Biden yo creo que tiene un compromiso inteligente para mejorar la economía, no solamente de Estados Unidos, pero de Puerto Rico. Obviamente está el caso de Baello Madero y el caso de Peña Martínez, o sea, casos que se están moviendo para...
Que el caso de Baello, lo aprovecho para comentar, lleva 3 viernes que se ve en el Pleno del Supremo y lo vuelven a posponer. Mi hipótesis, y he hablado con gente que conoce este tema mucho más que yo, y son hipótesis porque nadie sabe lo que discuten esos jueces allá adentro, pero la hipótesis es que están posponiendo para que cuando tomen la decisión, el gobierno del Departamento de Justicia de Biden pueda entonces decidir si quiere revisitar el tema. Eso me dice a mí que van a expedir, porque si fuera a ser certiorari y denied, pues daba lo mismo. Pero nada, el punto es que se volvió a posponer el caso de Baello para el viernes que viene. Amigos, ese es el caso del SSI, que ya tanto la Corte de Distrito Federal como la Corte de Boston dijo que sí, que era inconstitucional discriminar con Puerto Rico en cuanto al SSI.
Mira, yo aquí me hago referencia a una conversación que tuve en público con el senador Chris Murphy en Connecticut. Él es uno de los senadores en Connecticut. Luego de María, hubo un intento de promover paridad de fondos para Puerto Rico, bajo la lógica de que pues, el estatus de Puerto Rico permite al Congreso o a darle más beneficios, darle paridad de fondos o menos beneficios. O sea, discrimina para arriba, para abajo, igual. O sea, que el estatus de Puerto Rico no influye en la habilidad del Congreso a extender fondos. Lo que pasa, pues, en ese momento hay unas transiciones, está Trump entre medio. O sea, que hay una predisposición en el Senado y en el Congreso para ayudar a Puerto Rico económicamente. Obviamente, el problema ha sido la debilidad de las instituciones locales, la corrupción, la ineficiencia que hemos visto en el gobierno. Pero si se puede lograr algún tipo de manejo de fondos, ya sea a nivel individual con SSI o a nivel de alguna institución federal que pueda ayudar en ese proceso, pues es posible ver más fondos, o sea, más dinero para Puerto Rico. En el caso de SSI, como ha dicho Sergio Mansuach, eso puede implicar 5.3 mil millones de dólares adicionales a la economía local. Es más complejo porque la deuda de Puerto Rico está explotando. Ya sobrepasó, según tengo entendido, más de 200 mil millones de dólares. Y eso es una deuda. Y entonces las políticas de austeridad de la Junta no han ayudado mucho, o no han ayudado
Y tú ves, y tú ves a, y tú ves a Biden en disposición de, como decimos aquí, de apretarle tuercas a la Junta, porque Trump básicamente los dejó hacer lo que ellos quisieran.
Es que no tienen opción, van a tener que responder, porque si van a sacar a Puerto Rico o van a poner a Puerto Rico como un territorio viable, van a tener que hacer reformas. Obviamente vamos a ver qué pasa con la nueva legislatura, pero sí, yo veo eso, tengo entendido que se ha discutido de cómo reformar, particularmente a raíz de los comentarios de Grijalba durante previas sesiones. O sea que
Sí, yo conversé con Grijalva a fines del 2019, el 2020, no me monté en un avión nunca. Y en aquel momento, y esto lo he dicho públicamente, él me dijo que era cuando él tenía el borrador del proyecto de ley para enmendar promesa. Él me dijo: yo sé que yo no voy a tener los votos porque no hay control en el Senado, pero yo quiero adelantar esta discusión. Porque si ganamos el Senado, pues a lo mejor se abren posibilidades. Bueno, pues ese escenario está ahí. Lo que hay que ver es, por un lado, si el gobierno de Puerto Rico quiere impulsar eso, y en segundo lugar, si Biden también estaría dispuesto a impulsarlo, pero por lo menos de Grijalva, dicho a mí en su oficina, él sí tenía la intención de mover una legislación que de alguna forma modifique los poderes de la Junta.
Es que hay que hacerlo para poder mejorar la economía local, porque las intervenciones de austeridad de la Junta no han funcionado.
La prensa de hoy dice pues que Biden tiene un compromiso de, nadie sabe si es reactivar el antiguo Task Force que se creó desde Clinton y que operó bajo todos los presidentes, menos bajo Trump, o si va a crear otro grupo de trabajo. ¿Cuán importante tú crees que es que se cree un Task Force, grupo de trabajo especial sobre Puerto Rico a nivel de Casa Blanca?
Y creo que es muy importante. El problema es la habilidad del gobierno federal para responder a estas crisis. Porque parte de lo que vemos es que desde Reagan ha habido un intento del gobierno federal de desvincularse en cierta manera en el gobierno local. Trabajan a través de agencias, pero la idea de que un task force funcione para hacer unas intervenciones fuertes, pues no se ha visto desde Reagan.
Yo te lo admito, o sea, yo cuando se crea el task force por Clinton, que de verdad quien primero lo opera es Bush, yo era comisionado residente. Después fui gobernador. Y sí, tuve reuniones con ellos, pero yo no te puedo decir de nada que se haya logrado, que yo pueda decir, y bajo Obama lo mismo, ya yo no estaba en posiciones públicas, pero yo no puedo decir de nada que se logró bajo esos presidentes, gracias a que el Task Force hizo algo. Rendían unos informes, nos matábamos discutiendo esos informes, pero en términos de acciones concretas, nada. Y pues, el tema que siempre es el tema de nuestro diario vivir, por lo menos en las discusiones públicas, estatus. Obviamente el gobierno de Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jennifer González van a impulsar el mandato, a ver si ellos le llaman a la estadidad. Por otro lado, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez van a impulsar su proyecto de asamblea constitucional de estatus. ¿Cómo tú ves ese escenario con la presidencia de Biden?
Los comentarios que he oído es que hay muchos demócratas que aprecian a Pedro Pierluisi, el gobernador Pierluisi. Sí. O sea, él tiene una especie de, como dicen aquí, de coinage, o sea, que lo valoran, lo respetan y lo aprecian como líder. Que en ese sentido es más fácil para los estadistas tratar de mover algo en el Congreso y en el Senado. Los dos problemas principales, sin embargo, es la deuda, que darle la estadidad a Puerto Rico implica declarar la ley promesa y la Junta inconstitucional, porque se le cambiaría la soberanía, como bien saben, a Puerto Rico, y son más de 200 mil millones de dólares que hay que pagar en algún momento. Y entonces no está claro si el gobierno federal está dispuesto a subsidiar ese pago. Bernie Sanders ha argumentado que sí, que debería haber un plan Marshall, algo para ayudar. Pero yo no lo veo, o sea, más en medio de esta crisis económica que le está costando trillones de dólares a Estados Unidos. Y el segundo problema es la debilidad de las instituciones en Puerto Rico, o la ineficiencia, la corrupción, el rule of law. O sea, en Puerto Rico se dio un escándalo de una compra de pruebas multimillonarias y no llegó a nada. Hubieron vistas públicas, no hubo... Y mientras se mantengan instituciones débiles, ineficientes, corruptas en Puerto Rico y no se aplique el rule of law, yo no veo ningún movimiento a apoyar la estadidad. En el caso de Washington DC es interesante porque hemos visto lo opuesto y sin embargo no ha habido ningún intento serio de darle la estadidad. La economía de Washington...
Ahí para que entiendan los amigos, allí sí hay un apoyo abrumador a favor de la estadidad. La crisis económica de Washington DC pasó hace como un montón de años atrás, y sin embargo no hay un problema, el problema cultural de identidad nacional que hay con el tema de Puerto Rico, y sin embargo, más allá de los demócratas, pues decirlo en la Cámara de Representantes, pues no pasa nada. Bueno, finalmente, no me gusta pasarme de las 9, pero como esto no es un programa de radio, no me apagan los micrófonos. Voy a volver donde empezamos, que es Trump y lo que él representó. O sea, Trump le dio poder político a unos sectores amplios en Estados Unidos, en términos de cantidad de personas, pero que de verdad pues representan unas visiones de supremacía blanca, racismo solapado o racismo abierto. ¿Cuán fuerte es eso en la sociedad norteamericana y cuánto eso va a afectar ahora de cara al futuro? Porque, o sea, esas personas sintieron que podían tomar por asalto el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo esto? O sea, yo creo que es un cambio que no va a ser tan fácil borrarlo. O sea, aquellas expresiones de "there are good people on both sides" que hizo Trump, de verdad él se las creía y de verdad ellos se lo creen. Eso es una... Yo he hecho un comentario en este podcast y en otras entrevistas que lo que ocurrió el 3 de noviembre en Estados Unidos fue una guerra civil sin armas. Porque Biden gana, tú mencionaste ahorita a los latinos, Biden gana gracias al voto latino y al voto negro. Y obviamente pues los blancos liberales. Y Trump saca más votos que ningún otro candidato republicano gracias en gran medida a esa mentalidad de extrema derecha. Pero ya no es extrema derecha en lo económico, eso es lo impactante, no es lo de less government, aunque hay algo de eso con estas milicias, pero es más de una cosa conservadora y más que conservadora, es racista. ¿Cuán profunda es esa división en la sociedad norteamericana ahora?
Mira, yo aquí aludo a unos comentarios de unos grupos de milicia en Michigan, que luego de la insurrección de enero 6, ellos se sienten amenazados por el FBI. Y si el FBI les cae fuerte, si el gobierno federal les cae fuerte a estas milicias, yo creo que eso va a apaciguar un poco. Ideológicamente no va a haber cambio, porque, o sea, lo que estamos viendo bajo la administración de Trump, los procesos políticos de los republicanos, yo asumía que luego del periodo de derechos civiles en los 60, los 70, luego de Obama, hubiera habido una especie de cambio ideológico en la mentalidad de las personas. Y lo que vemos es el racismo tradicional y el nacionalismo que asociamos con una sociedad racista. Sin embargo, luego de la insurrección han habido varios grupos de extrema derecha o de derecha, militantes, que se han sentido acechados por las investigaciones del FBI y se han esparcido y han hecho comentarios públicos que no quieren estar sujetos a esa disciplina, a ese acoso federal. Que para mí la única respuesta a este tipo de violencia extrema es pues un gobierno federal firme que diga no, punto, y instituciones federales que le pongan unos límites a la posibilidad de no solamente ocupar a Washington DC, pero a Michigan. El gobierno, o sea, esta gente están tratando de asesinar a la gobernadora de Michigan.
Hace meses atrás, y Trump se burló de eso.
Y en ese sentido, para mí eso es más peligroso, porque a nivel federal, el gobierno federal ha tratado de limitar su influencia en los estados, y los estados son una especie de medida para la crisis. El problema obviamente es que hay una crisis económica causada por COVID en gran medida y por la mala administración del gobierno de Trump. Que si Biden puede responder a esa crisis económica con un influjo de dinero, y si el gobierno federal puede tomar mano firme en contra de la derecha extrema, pues yo creo que esto se puede apaciguar un poco. Pero no en el campo electoral, porque ideológicamente ya sabemos que la mayoría de los republicanos tienen esta visión y han apoyado a Biden incondicionalmente.
Y que Biden, presumo que él sabe que básicamente tiene una ventana de 2 años, porque nadie sabe lo que puede pasar en las elecciones de medio término con un Senado 50-50 y con una ventaja de los demócratas en la Cámara que se redujo. Contrario a lo que todos pensábamos. Yo pensaba que iba a ser lo contrario, que iban a ampliar la ventaja en la Cámara de Representantes. Así que sabe Dios, igual que le pasó a Obama, a mitad de su primer cuatrenio, pierde
el control. El problema también es la Corte Suprema, que está montada a favor de los republicanos. Porque las tres nominaciones grandes fueron abogados de la administración de Bush, que ayudaron en el desplazamiento de Al Gore en el 2000. O sea, son nominaciones ideológicas.
Bueno, pues muchas gracias al profesor Venator. Ya pues este tema de Washington y sus efectos sobre Puerto Rico me imagino que va a ser tema recurrente. Así que en cualquier momento te vuelvo a llamar. Muchas gracias. Okay. Y mis mejores deseos en el nuevo año, que no pase mucho frío, que todavía quedan unas cuantas semanas de frío allá en Connecticut.
Tengo la chingada
en mi vida. Muy bien, saludos. Cuídate mucho. Saludos. Hasta luego.
Bueno, era el profesor Charles Robert Venator, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Connecticut. Quería traer pues a alguien con una perspectiva diferente, pues para poder analizar y entender a lo que se enfrenta Estados Unidos y Joe Biden. A partir de hoy a la 1:00 p.m, hora de Puerto Rico, esperemos que no ocurra ningún evento desgraciado durante esa toma de posesión, pero el mundo entero está pendiente a lo que suceda en el día de hoy, pero más importante, a lo que va a suceder a partir de hoy. Son las 9:09 a.m, con eso me despido, los vuelvo a ver mañana a las 8:00 a.m, como siempre, como todos los días, a las 8:00 a.m, y les invito a que compartan esta transmisión en sus plataformas de redes sociales. Lindo día para todos, cuídense mucho.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7:00 a.m. y sábado de 7:00 a.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8:00 a.m.